Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Papa reitera una vez más su cercanía con la población de Sri Lanka y pide que todos condenen este acto terrorista e inhumano. Palabras pronunciadas durante el rezo del Regina Cheli con motivo del lunes de Pascua. Roma, Eva Fernández.
Aunque ya ayer, al término de la bendición Urbi et Orbi, mostró su dolor por lo ocurrido, hoy de nuevo ha asegurado su oración por las numerosas víctimas y heridos y su cercanía con el cardenal y la Iglesia de Colombo. Pido a todos que no dejen de ofrecer a esta querida nación toda la ayuda necesaria. Espero, mientras tanto, que todos condenen este acto terrorista, acto inhumano jamás justificable. A todos los que seguían el Regina Cheli desde la Plaza de San Pedro, les ha pedido rezar todos juntos un Ave María por las víctimas.
La Dirección General de Tráfico pide precaución al volante en la recta final de la operación retorno de Semana Santa. Hoy es festivo en Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria, Navarra, País Vasco, Castilla-La Mancha y Rioja. A esta hora comienzan a registrarse algunos problemas ya en las carreteras. Sepamos cómo están las cosas. DGT Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid estamos pendientes de los accesos. Intensa la A4 en Valdemoro y Pinto, la A6 en Las Rozas, la A5 en Navalcarnero, también intensa la A5 en Toledo, en Talavera de la Reina, y un accidente en sentido Madrid. En Segovia, intensa también la Nacional 6 en El Espinar, sentido Madrid. En Barcelona encontramos problemas en la B10 por una avería en sentido al Nudo de Trinidad. En Tarragona, la Nacional 340 intensa en varios tramos, en Altafulla y el Vendrell en sentido Barcelona. También en Valencia hay dos colisiones, ambas en la A7 sentido Barcelona, una en Ribarroja de Turia y otra en Moncada. En la A30 en Albacete, en la capital, hay un accidente cerca de la Torrecica hacia Madrid. En Valladolid, otro accidente en Tordesillas, en la A62, sentido Burgos. A esta hora también tenemos que hablar de Murcia, donde hay retenciones importantes en la A7 desde Alcantarilla hasta Espinardo, sentido Alicante, y en esa A30 desde la capital hasta los centros comerciales en sentido Albacete. Y las lluvias mantienen problemas porque están cortadas varias vías de la red secundaria en Valencia, Albacete, Alicante y Murcia.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio?
El mal tiempo ha provocado que las reservas turísticas durante la Semana Santa se hayan moderado. La Unión de Agencias de Viajes ha registrado un descenso de 2 puntos debido a las cancelaciones tras la climatología adversa. El mantero del barrio madrileño de Lavapiés, Mamen Valle, no murió por ninguna persecución policial. Tras su fallecimiento, en marzo de 2017, la Asociación Sorracismo, incluso algunos miembros del equipo de Manuela Carmena, señalaron a la policía local. Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid confirma que la muerte del mantero se debió a causas naturales. Sorracismo había presentado recurso por estos hechos que ocurrieron en marzo de 2018 y ahora su recurso queda desestimado con el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. Y en Galicia, el Seprona de la Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar los destrozos en varias tumbas neolíticas de O Irixo, en Orense. Están catalogadas de bien cultural y tienen 6.000 años de antigüedad. Unos operarios que iban a plantar varios árboles de forma ilegal han provocado importantes destrozos. Hay 4 investigados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, el Barcelona 6 puntos de ganar la Liga.
Esta semana podría ser campeón el Barcelona de esta Liga. Tiene 2 opciones, ganar los 2 partidos que le quedan esta semana, mañana en Vitoria contra el Deportivo Alavés y el sábado en el Camp Nou contra el Levante, o segunda opción, ganar mañana y que el Atlético de Madrid pierda el miércoles contra el Valencia o el sábado contra el Valladolid. Mientras tanto, Ernesto Valverde pone en valor este título de Liga.
La gente da por hecho que vamos a ganar la Liga, que bueno, vamos a ver cuándo vamos a ser campeones. Venga, ahora le ganamos a la Real, luego le ganamos al Alavés, luego... Y esto es una broma, porque luego sales al campo y la Real viene, se planta en el campo y juega bien, sabe de qué va esto, y ganar cada partido es complicado. Entonces hay que darle valor realmente a lo que se hace porque tiene una gran dificultad.
Esta tarde vuelve a hablar el entrenador del Barcelona antes del Deportivo Alavés Barcelona, que se va a jugar mañana a las 9:30. Y acaba de terminar un importante partido de la Liga Femenina de Fútbol. Español 0, Atlético de Madrid 1. El Atlético le saca 3 puntos al Barça, es primero, a falta de 2 jornadas.
Gracias, Corrochano. José Urestán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
La Pascua se ha celebrado de un modo muy especial en Mosul, la capital del norte de Irak, que es la historia que nos vais a contar en el espejo.
Pues sí, el nuevo arzobispo de Mosul, que es Mijail Najib Musa, ha querido presidir su primera vigilia pascual en la ciudad liberada desde el altar de la iglesia de San Pablo, donde reposan los restos de quien fue su predecesor, el obispo mártir Paulus Farag. Le acompañaban solo 15 familias cristianas, las únicas que han vuelto por el momento a la ciudad después de la persecución del Estado Islámico. En su mensaje ha rendido homenaje a la fe de su pueblo, que se ha reforzado en la adversidad, y ha pedido a los cristianos que construyan puentes de fraternidad. Y también se ha dirigido al gobierno para pedirle que garantice los derechos de todos los iraquíes sin diferencias de religión o de etnia. Una vigilia muy especial que contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Comenzamos la semana en Mediodía COPE, Antonio, y como no podía ser de otra manera, tenemos la vista puesta en Sri Lanka, en esa tragedia que conocíamos ayer. El país sigue en alerta máxima, las familias de las víctimas lloran a sus muertos, ataques a tres iglesias católicas, a varios hoteles de lujo, cerca de 300 asesinados, más de 500 heridos, y lógicamente con la sensación de miedo en el cuerpo. El toque de queda arranca pues en hora y media, hora española, en aquel país. Todo apunta a que detrás de los ataques está el grupo terrorista islámico Towe Jamaat, que la mayoría fueron ataques suicidas, también se sabe, y se están investigando también las conexiones internacionales, que no pudieron hacerlo solo, básicamente. Una veintena de sospechosos han sido detenidos por el momento.
Una Pascua de Resurrección teñida de sangre, con el blanco puesto en los de siempre, los más débiles, en las comunidades minoritarias en países como Sri Lanka, en este caso esa minoría de católicos. Hay que recordar, Marta, que Sri Lanka es un país muy turístico. Lo ofertan las agencias, por ejemplo, en estos paquetes de para viajes de novios combinados con destinos, por ejemplo, como la India. Y de turismo se había ido a Sri Lanka nuestra protagonista de este lunes. Se llama Carla Mourinho. Es madrileña. A esta hora se dirige al aeropuerto para volver a España. Las explosiones le han pillado muy, muy cerca, ella y a sus acompañantes. Tenían previsto volver mañana, pero creo que al final ha adelantado su regreso, Marta.
A la 1:07, hora española. En Sri Lanka son 3 horas y media más. Saludamos a Carla. Carla, buenas tardes.
Buenas tardes desde Sri Lanka.
¿Dónde estás ahora? ¿Se han incrementado las medidas de seguridad?
Ahora mismo nos encontramos en el aeropuerto, dispuestas a coger un vuelo a las 5:30 de la tarde, y hemos conseguido llegar sin problemas, pero pasando por varios controles de seguridad. Hemos pasado un primer control en coche, donde revisaban si había cualquier explosivo en los bajos, abrían maleteros, y luego a la entrada del aeropuerto no podías pasar sin pasaporte o billete de para el mismo día, billete de avión.
Quiero decir que las comunicaciones son complicadas hasta ahora con Sri Lanka. Carla, ¿desde qué día lleváis en el país? Porque decimos que lo vuestro es un viaje turístico que habéis planificado para pasar la Semana Santa en este destino turístico. ¿Y con cuántas amigas has ido?
Llegamos el día 13, sábado, y nos hemos quedado, o sea, en diferentes zonas del país hasta ahora, y somos 4 chicas.
Estamos hablando con Carla Mourinho, ella es madrileña. En estos momentos se dirige al aeropuerto de Sri Lanka, el principal aeropuerto, para volver a España. Estaba pasando unos días de vacaciones con unas amigas. ¿En qué momento, Carla, os sorprenden estas explosiones? ¿Cómo lo vivís?
Ayer la verdad es que nosotros nos encontrábamos a 2 horas de donde sucedieron las explosiones y nos enteramos gracias a nuestro guía local, que nos anunció que había pasado algo. Estábamos de camino en una excursión, pero nos dijo que no había muertos, que de momento solo había heridos. Así que la verdad es que en ese momento no lo tomamos como muy grave. Es cierto que cuando ya nos sentamos a descansar al mediodía, abrimos el WhatsApp, abrimos el wifi. En aquel momento aún había WhatsApp, porque ahora está cortado. Y recibimos muchos mensajes de familiares preocupados por la situación. En ese momento nos dimos cuenta de que había sido todo más grave.
Claro, os habían dicho que en principio eran unas explosiones y muchas consecuencias. Accedéis a las redes sociales, accedéis a Internet, os dais cuenta de la gravedad. ¿Cómo, Carla, cómo reaccionáis en ese momento?
Estábamos en un pueblo que se llama Gal, bastante bueno, turístico, y decidimos apartarnos del pueblo e irnos a una playa más, con menos gente, más tranquila, porque nos pusimos bastante nerviosas. Tampoco sabíamos bien cuál era el lugar más seguro para estar. En la playa pudimos comer, pero en el restaurante sí que nos dijeron que se había declarado un toque de queda y a las 6 de la tarde teníamos que estar todos en el hotel o en casa, y que a las 5 van a cerrar todos los establecimientos. De manera que buscamos a nuestro guía conductor y nos llevó al hotel rápidamente.
Nos imaginamos que ese toque de queda pues no facilitaba mucho las cosas pues para conseguir algunos enseres, ¿no?, necesarios.
Porque estaba todo cerrado en ese momento, claro. Está claro.
Como por ejemplo pues poder conseguir comida. ¿Fue complicado conseguir comida, Carla?
Conseguir comida anoche fue, la verdad, que bastante complicado, porque no había nada abierto, y entonces cruzamos al restaurante de un hotel, porque en el nuestro no había directamente comida, y nos hicieron una caja de patatas fritas y hemos sobrevivido a eso hasta el desayuno. En el desayuno hoy no hemos podido comer normalmente porque no tenía ni siquiera pan ni huevos, porque no habían podido reponer, y entonces hemos comido pues un pequeño crepe que nos ha hecho el dueño y fruta.
Un pequeño crepe, algo de fruta, como ves, complicado acceder a la comida. ¿Cómo es la situación ahora mismo? Después de ese toque de queda, después de que las imágenes han dado la vuelta al mundo, vosotras también habéis tenido, a medida que pasaba el tiempo, más dimensión de la tragedia, del blanco, que eran turistas en esos hoteles de lujo, pero sobre todo la comunidad católica que estaba precisamente celebrando la Pascua de Resurrección. Cuéntanos, haznos una foto de la situación ahora mismo, Carla.
La verdad es que ahora mismo está tranquilo, está lleno de turistas porque el aeropuerto está muy lleno, porque nos advirtieron que llegásemos con bastante antelación, entonces todos hemos venido mucho antes.
Claro, nos preguntamos también cómo sería el intentar contactar con la familia, porque con el colapso, lógicamente, de las comunicaciones, no sería fácil ni para Carla ni para el resto de sus amigas poder hablar con la familia. ¿Cómo lo hicisteis?
Al principio, para contactar con nuestra familia fue un poco complicado, porque ya te digo, de repente nos dimos cuenta que teníamos wifi, pero WhatsApp no conectaba. Y Instagram tampoco, Facebook tampoco. Y entonces realmente ahí nos pusimos un poco nerviosas, porque lo que queríamos era avisar de que estábamos bien. Hubo un momento en que se permitió WhatsApp y pudimos decir que estábamos bien, y a partir de ahí yo, por ejemplo, lo perdí y lo recuperé por la noche gracias a que me conecté a una VPN, una red VPN en India. O sea, mi teléfono ahora mismo está conectado a India para poder estar utilizando alguna red.
Gracias a esa conexión, precisamente, estamos pudiendo hablar contigo, Carla, en este mediodía COPE, a través del WhatsApp, a través de esas conexiones vía WhatsApp. ¿Os habéis puesto en contacto? ¿Cuál ha sido vuestra relación con las autoridades diplomáticas españolas de allí, de Sri Lanka?
Conseguí que me contestaran por Twitter y nos dijeron que nos esperásemos a hoy a ver cómo evolucionaba la situación. La verdad es que hemos seguido la actualidad a través de Twitter, porque intentamos llamarles y no conseguimos respuesta.
Pues esta es la experiencia que nos está contando Carla Moriño, que es madrileña. Ella se dirige con un par de amigas hacia el aeropuerto principal de Sri Lanka para volver a España. La comunicación no ha sido sencilla, porque lógicamente te puedes imaginar que está todo colapsado debido a ese tremendo atentado que vivían ayer cerca de Colombo, de la capital. Gracias, Carla Moriño, desde el aeropuerto de Sri Lanka. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Bueno, chicos, pues esto es todo. Vamos a ver si podemos embarcar con normalidad y nos vemos en Madrid. Un saludo.
Menuda experiencia, ¿no? Sí. Se traen para acá. Bueno, la siguiente historia, no te pienses tú que salvando mucho las distancias, pero esto de ir a urgencias es un trago que nadie quiere asumir, pero a veces es inevitable. Pero si estás en Bilbao, puede ser incluso una operación de riesgo, y si no, escucha la siguiente historia. Imagina la escena. Son las 12 del mediodía, decenas de personas están esperando a ser atendidos por los médicos de un hospital. De repente, un coche entra directamente por la fuerza en la sala de urgencias.
Se escucha perfectamente.
Sí.
Si se muere mi hermano, os mato a todos. Es un hombre de 30 años que bueno, sin mediar palabra, entraba por la fuerza, por la puerta de urgencias del hospital. Dos plantas más arriba estaba Imanol Rodríguez, que es enfermero, que llevaba toda la noche trabajando. Relataba en COPE el susto, porque claro, ese coche lo empotra contra las urgencias, pero es que lo consigue introducir hasta la recepción de las urgencias del hospital de Basurto en Bilbao. Imagina la reacción del todo el personal del hospital, incrédula. Como decimos, Imanol Rodríguez, nuestro protagonista, estaba allí, no entendía nadie nada de lo que pasaba, e incluso no descartaron en un primer momento de que se trataba de algo más grave.
Tengo la sensación de que de miedo y de pensar que no sabían qué iba a salir de ese coche. Están pensando que en situaciones de que salga alguien con un arma, que igual que podía ser, tenía miedo que lo que estaban viendo podía ser un atentado terrorista.
Bueno, es que te puedes hacer una idea, ¿no? Porque todos hemos ido alguna vez a una sala de urgencias, estás esperando y de repente entra por la puerta de esa sala un coche, se empotra un coche. Claro, nos contaba Imanol, no hubo heridos de milagro.
El servicio de pediatría está pegado, ahí está al lado, o sea, está en el... tienen el mismo acceso y a veces pues hay niños que llevan un rato esperando y como están en la sala de espera cansados, pues sus padres le sacan a ese hall y ahí a veces se acumula mucha gente, o sea, trabajadores, niños, ancianos, bueno, y dio la casualidad de que no había nadie.
Estamos hablando de un caso de extrema de gravedad, límite, que este hombre, bueno, pues completamente desequilibrado, 30 años, empotra el coche porque no le atendían a su hermano. Pero sí que sirve para que el personal sanitario vuelva a denunciar es que especialmente en las urgencias de los hospitales trabajan en unas condiciones de inseguridad, porque estas agresiones, hablamos de agresiones verbales, en algunos casos también físicas, son frecuentes.
Que no nos están pegando todos los días, pero sí que todos los días hay... es un goteo constante, la gente se nos mete prácticamente encima de nuestra área de trabajo y ahí pues, se producen insultos, escupitajos, en alguna ocasión pues, arrojar un ordenador hacia un guarda de seguridad.
¿Y qué se puede hacer? Pues Imanol lo tiene claro, nos decía, prevención, por ejemplo, con la instalación de mamparas que evitarían el contacto directo con los pacientes o pues otra serie de medidas que ellos tienen claro, los facultativos.
Una de las propuestas que hacíamos a bote pronto, está claro que luego tendrán que estudiar la viabilidad y todo, pero una de las propuestas que le hacía era que instalaran unos bolardos en la misma entrada del servicio de urgencias para, oye, que puedan acceder camillas, pero que no se repita la situación de que un vehículo pueda entrar hasta ahí.
Que no se repita ni un caso extremo como este, que un vehículo se cuele directamente, que se empotre contra las urgencias de un hospital, pero que no se vuelvan a repetir, Marta, ninguna agresiones. Mal están las verbales, pero mucho menos las físicas, ¿no? Porque los médicos van a curarnos. Y imagínate.
Llevan muchas horas, ¿eh?
Demasiadas.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Y te trae, como siempre, Antonio Herray.
Hoy es lunes, Marta, de debate a 4. A esta hora los candidatos de PSOE, de PP, de Ciudadanos y de Podemos ultiman los detalles con sus equipos de campaña. Es el primer asalto de una eliminatoria a dos encuentros. La cita de esta noche en Televisión Española y la de mañana en A3 Media. Se pone el contador a cero de la campaña con dos debates que vienen marcados por la polémica, por los vaivenes de Pedro Sánchez y del PSOE y por la exclusión de Vox, que finalmente, a pesar de los deseos de los socialistas, Santiago Abascal no estará en ninguno de los dos combates, que vas a poder seguir aquí al detalle en la linterna de COPE. Con Ángel Espósito, del exterior, en Mediodía COPE, acabamos de estar en Sri Lanka. El país está en máxima alerta después de los ataques a tres iglesias católicas, ataques también contra turistas alojados en hoteles de lujo, cerca de 300 muertos, más de 500 heridos y de momento ningún grupo ha reivindicado el ataque, aunque las autoridades de Sri Lanka señalan al grupo terrorista islámico Tawhid Jamaat. Acabamos de hablar con Carla Muriño, es española, madrileña, y le pillaron los ataques en el país haciendo turismo con tres amigas.
La verdad es que tuvimos un poco de miedo porque nos pilló cerca, pero sobre todo también por la preocupación que tenían todos a nuestro alrededor, que eso no ayudaba mucho a estar tranquilas.
Y el lunes de Pascua, festivo en 8 comunidades autónomas, el lunes de Pascua en el que seguimos muy pendientes del temporal. Como te venimos contando, está cerrado el puerto de Castellón y las lluvias más intensas se centran a esta hora en la comarca de Torrevieja, bueno, en Alicante.
Lo has dicho tú, Antonio, esta noche toca debate electoral, debate a cuatro, el primero de los dos que va a haber, esta noche en Televisión Española, mañana en A3 Media y siempre en la cadena COPE. Esta noche vas a poder seguir ese debate al minuto en la linterna de Ángel Expósito y te preguntamos a ti, oyente de Mediodía COPE, ¿qué te parecen estos debates? ¿Los vas a seguir? ¿Crees que van a decidir tu voto? Queremos saber en qué punto estás tú en esto de la campaña electoral y en qué ¿qué papeleta vas a meter en la urna?
Yo lo voy a ver. Tú también, sí, no sé, hombre, claro. Dudo mucho de que vayan a condicionar mi voto, pero lo que queremos escuchar es tu opinión y te estamos preguntando hoy, lunes de Pascua, si vas a ver el debate. Mira, algunos de los que están de fiesta todavía en esas 8 comunidades que, como decíamos, hoy es festivo en este lunes de Pascua, pues a lo mejor lo ven cuando lleguen a casa, entre que deshacen las maletas y demás. Van
para
a decir
a la realidad,
tu voto. Queremos que nos lo cuentes. 637-230000. Tienes memorizado ya el número del WhatsApp de Mediacope. Si no lo tienes, lo tienes que memorizar y dar al micrófono. ¿Vas a ver el debate? Si no, ¿crees que puede cambiar tu sentido del voto a estas alturas de la película? 637-230000.
Bueno, Antonio, yo sé que a ti te fastidia mucho que hablemos de comida a esta hora de la tarde.
Es casi delito, tenía que estar contemplado en el código, no sé si civil, penal o en alguno de los códigos.
La fruta de media mañana ya ha pasado mejor vida, así que claro. Pero bueno, vamos a hablar de comida, vamos a hablar de chocolate, porque la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición...
Ahí no me haces excesivo daño, porque tú sabes que a mí el chocolate, bueno, puedo saltármelo.
Bueno, está en el punto de mira el chocolate que ha sido distribuido en Cataluña y que contiene alérgenos que no estaban bien especificados en el etiquetado y que pueden llevar a confusión, así que atento a lo que te vamos a contar.
Pueden también a tener graves problemas para la salud, porque cualquier persona con alergias o intolerancias tiene perfectamente controlado lo que puede comer y lo que no. Pero en este caso la alerta y la confusión viene por el idioma. Hablamos de una marca de chocolate, Shitty Shit Banks, y en el etiquetado en castellano, los que son alérgicos no están...
bien informados, ¿no?
No están bien traducidos. Uh-huh. Entre ellos están el gluten, la leche, huevo o los frutos secos, y hay más, porque hay otros ingredientes que en España no están autorizados, como el cannabidiol. Así que, como medida de precaución, la Agencia Española de Consumo y de Seguridad Alimentaria ha recomendado ya a aquellos alérgicos o intolerantes a estos alimentos que no consuman este chocolate que ha sido distribuido en algunos puntos de Cataluña.
Bueno, es una alerta muy importante porque en casos de confusión, pues quien tiene una alergia o algún tipo de intolerancia, pues puede tener una consecuencia grave si consume algo que no debe. Así
la importancia de los bonos etiquetados.
Desde luego.
Pues en este lunes de Pascua sigue el Mediodía COPE, como es natural.
Claro.
Con luces de Pascua, que debe ser, con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Aquí estamos.
Historias brillantes ahí que están preparadas para
pues
compartirse.
Sí, se les puede sacar brillo a más de una. Mira, te la vamos a contar. La primera nos lleva a Escocia. Hablamos de uno de los sentidos que menos importancia damos, mucho menos, por ejemplo, que a la vista o al oído. Hablamos del olfato. Igual tú presumes de tener buen olfato, a veces se agradece, otras no, depende de lo que tengas cerca. Dices, oye, ojalá no pudiera oler nada, pero bueno, en este caso hablamos de lo primero. Un buen olfato que puede ser empleado con un buen fin, Antonio.
La protagonista se llama Joy Mine, vive en Perth, en Escocia, y hay que decir que su nariz es un auténtico portento. No por grande, que yo la he visto y es más o menos normal, sino porque la tiene muy desarrollada. Y atentos a su utilidad, ¿eh? El marido de Joey fue diagnosticado de Parkinson. A veces sabes que el problema de esta enfermedad neurodegenerativa es que cuando se detecta ya ha causado un daño bastante avanzado al cerebro. ¿Y qué tiene que ver esto con el olor? Pues que esta mujer se percató de que su marido tenía un olor característico que precisamente coincidía con el de otras personas que también habían sido diagnosticadas de Parkinson. Pero eso no se quedaba ahí, porque los científicos que han estudiado el caso de Joy Mine han comprobado que esta mujer es capaz de identificar el Parkinson en alguien que todavía no ha sido diagnosticado es decir, que no tiene ningún síntoma, pero que con el paso del tiempo sí queda positivo en la enfermedad.
Esto es muy importante porque los investigadores han determinado que hay 10 moléculas características que pueden permitir a los científicos que puedan detectar esta enfermedad antes de que comiencen los síntomas. Así que es muy importante esta facultad que tiene esta mujer, la verdad.
Una cuestión de narices, ¿no? Vamos a decirlo así, sí, que puede ser muy beneficiosa para profundizar en la investigación del Parkinson. La siguiente noticia no tiene efectos tan positivos, no tiene positivo ninguno. Se ha convertido en un problema para muchas familias y todo apunta a que va a más. Hablamos del peligro de las apuestas online, que tiene atrapados a muchos adolescentes.
En este caso nos vamos hasta Galicia, pero seguro que se puede extrapolar a otras comunidades autónomas. Aunque muchos gobiernos autonómicos tienen prohibido que los menores participen en apuestas deportivas o en el juego online, muchos niños, porque no dejan de ser niños, están enganchados a esto de las apuestas. Y desde la Asociación Gallega de Jugadores Anónimos alertan de que el 20% de los adolescentes de la ciudad de Vigo, que es donde tienen la sede, el 20%, es decir, 2 de cada 10 adolescentes, destinan parte de su paga semanal en apuestas deportivas. Y esto, claro, enciende las alarmas porque los expertos calculan que 10 de cada 100 adolescentes que prueban el juego online terminan finalmente por desarrollar algún tipo de ludopatía. Así que esto es un estudio que se ciñe a la comunidad autónoma de Galicia, pero que seguro que se puede extrapolar a otras regiones de nuestro país.
Sí, y algunas comunidades han legislado ya sobre esta cuestión, otras están en marcha, pues, para eso, para hacer leyes más restrictivas para que los menores, adolescentes, niños no accedan a este tipo de apuestas.
Hay que quitarles el ojo, que están en una edad muy sensible. Y para la siguiente historia nos vamos directamente a los Estados Unidos. If you want to change the world, start off by making your bed. If you make your bed, si quieres every morning, cambiar el mundo, empieza por hacer tu cama. Si haces tu cama cada mañana, habrás logrado la primera tarea del día, te dará un pequeño sentimiento de orgullo y te animará a hacer otra tarea y otra y otra. Y al final del día, esa tarea realizada se habrá convertido en muchas tareas realizadas.
Claro, habla de cómo tomar la iniciativa, de cómo aceptar que la vida no es justa, respetar a todo el mundo, también de no darse jamás por vencido. Y todo esto, ¿cómo? Pues sí, haciendo la cama por las mañanas.
Era el comandante William Harry McRaven. Hizo un emocionante discurso para la promoción de 2014 de la Universidad de Texas, pero se ha vuelto viral. Así que la vida cambia haciéndose la cama todos los días, a primera hora.
Ya sabéis, hazte la cama.
Yo me la hago.